Amb l'Adrián Cragnolini visitarem avui el Delta de l'Ebre, una zona de gran interès paisatgístic i cultural, però de fet no serà una visita turística a l'ús. Doncs l'Adrián ens buscarà totes les setmanes, ja ho sabeu, un motiu que va més enllà de la clàssica visita turística. Adrián Cragnolini, muy buenos días.
Hola, Carme, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Dispuesto bueno, aquí a hablar de arrozterapia.
Exacto, arrozterapia, eso iba a decir, que es el nombre que le has puesto al espacio de hoy, arrozterapia, y que yo el otro día lo comentaba aquí en redacción y me decían, vamos a comer arroz. No vamos a comer arroz. No se trata de comer arroz en absoluto, ¿no?
No nos vamos a poner ciegos de arroz, al contrario, probablemente...
Bueno, que también estaría bien, por otra parte.
Bueno, tal vez luego como premio de esta terapia que vamos a proponer ahora, evidentemente nos podemos congraciar con un buen plato de arroz. ¿Qué más podemos hacer, además, estando en el Delta del Ebro, que es una de las zonas principales productoras de arroz? Mi propuesta en este caso pasa más por lo que nuestro invitado o bien nuestra fuente de información le gusta llamar fangoterapia, pero no sé por qué a mí me gusta más arrozterapia. Bueno, cuestiones de gustos, ¿no?
Bueno, arrozterapia es bonito, ¿eh?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que suena probablemente a confusión decir, como tus compañeros en redacción, vamos a comer arroz. No, se trata de insertarnos en el medio natural donde se cultiva el arroz, pero con un fin no gastronómico, sino de recuperación de nuestro tono muscular, de nuestro tono físico y desestresante también.
Qué bien, ¿no?
Claro.
Bueno, quizá deberíamos situarnos en el Delta y ver un poco cómo funciona el Delta a nivel turístico, cuál es su situación ambiental, cómo es el turismo que llega al Delta y cómo le afecta, ¿no?
Claro, porque hay que recordar que el Delta ocupa unas 8.000 hectáreas de superficie. Viven 50.000 personas allí en este parque natural. Y si bien se conoce como una zona arrocera, no fue tal hasta finales del siglo XIX, donde la salina y la pesca era la actividad principal, que se sigue manteniendo de una manera pequeña, de alguna manera para decirlo. Pero nuestro personaje es del Delta, vive en el Delta, y desde hace muchos años, desde hace décadas, es un ambientalista que está defendiendo una manera sostenible de hacer turismo y de promover la región a partir de una actividad que está vinculada al cultivo del arroz, pero que es complementaria. ¿Cuál es el hecho? Ni más ni menos, de descalzarse, meterse en el cultivo del arroz y allí, caminando entre esos canales o entre esos fangos de agua en el que nos metemos unos 20, 30 centímetros, no llega hasta las rodillas, ir caminando, trabajando nuestro sistema neuromuscular y ya ver, de alguna manera, al cabo de los minutos, uno se siente mejor. Si ha llegado tenso, si ha llegado ansioso, esto es desestresante.
Oye, Adrián, pero eso se debe hacer en una época, en un momento del cultivo determinado, porque el arroz si no se puede estropear, ¿no?
Claro, bueno, aquí recomiendan hacerlo, evidentemente, en el tiempo entre mayo, junio hasta noviembre, en los cuales las áreas arrozales están inundados, claro, porque el resto, ya sea por una cuestión climática, hace mucho frío, y además porque los campos quedan secos, no se podría hacer. Claro. Pero evidentemente uno no puede hacer fangoterapia o arrozterapia en cualquier cultivo. Hay sitios en los cuales se puede desarrollar sin poner en peligro el cultivo. Nuestro personaje, que se llama Paulette, sí, que tiene el aspecto de un explorador que con su sombrero de agricultor nos va a generar un montón de anécdotas y conocimientos mientras estemos con él, nos va a llevar a un sitio específico donde podemos desarrollar estas actividades. Por lo tanto, no pondremos en peligro, evidentemente, el cultivo. Tampoco se trata de ir a hacerlo por una propia cuenta, porque podemos tener problemas, ya que son sitios privados en los cuales en cualquier lugar se puede desarrollar esta fangoterapia, claro.
Ya creo, Adrián, que tienes algunos cortes de voz de Paulette respecto al Delta, exactamente, ¿no?
Sí, lo vamos a escuchar al principio. Quiero decir que me estoy refiriendo a Paulette y no le estoy poniendo nombre y apellido, Karma, porque tengo que confesar que no lo sé. Yo cuando me encontré con él, le digo, ¿cómo te llamas? A mí me conocen por Paulette.
Y ya está.
Y creo que en algún momento me dijo el nombre y apellido, pero yo no lo retuve.
Pero Paulette debe ser un apodo de la zona.
Sí, efectivamente. Uno va al Delta y pregunta por Paulette y salvo que sea guiri, todo el mundo lo tiene que conocer.
Muy bien.
Por lo tanto, nos vamos a quedar con esta descripción de la situación ambiental que nos detalla una persona que la conoce al dedillo.
Cada vez es mejor, porque cada vez hay más leyes que evitan los abusos en ciertas cosas, sobre todo en productos químicos. Cada vez hay más fauna, o sea, se está mejorando. Lo que nos está es aprovechando, no se está aprovechando suficientemente este beneficio. O sea que biológicamente está mejorando, pero la cuestión de aprovechamiento tradicional de la vida, de los cultivos, de la navegación, de la pesca, esto por desconocimiento se está perdiendo un poco.
Polet tiene añoranza de otros tiempos y reclama preservar las tradiciones, Adrián.
Sí, claro, evidentemente, porque cuando tú vas con el Delta puedes ir con Polet, pero también puedes ir con estas hordas de turistas que llegan, van, se comen la paella alrededor del mar, hacen un paseo en barca, motora, por supuesto, uh-huh. Y creen que han conocido el Delta. Bueno, lo han conocido a su manera. Yo lo que recomiendo es que si realmente te quiere de algún modo vincular el Delta a un entorno natural, lo hagan con Polet. Bueno, o con Polet o con algún guía, pero ya realmente he comprobado que van quedando muy pocos con esta tendencia de preservación y conservación del ambiente.
Oye, ¿y qué piensa Polet del tema de la llegada del turismo al Delta? Porque claro, una persona que lo que quiere sobre todo es protegerlo y que uh-huh. y que le parece que las tradiciones antiguas estaría bien recuperarlas para proteger precisamente esa zona, ¿qué opina del turismo?
Bueno, se lo pregunté, Carmen, porque sabía que me lo ibas a preguntar a mí, hice los deberes y escuchemos lo que nos dijo.
Muy bien.
Todo el mundo ve el turismo como urbanizaciones, barcos, yates. No se dan cuenta de el gran interés que tiene aquel huertecito de aquel señor que tiene aquellos tomates que solo los tiene él y tal, que lo cuida de aquella manera y que vende o explota o enseña a plantar aquellas plantas. Aquí lo tradicional cuesta un poco. Yo pienso que es por desconocimiento de la gran riqueza que hay aquí.
Bueno, pues estoy absolutamente de acuerdo con Polet y no soy del Delta.
Claro, no, evidentemente, que uno no puede querer de otra manera después de estar con este hombre al Delta si no es con este enfoque. Pero además de la fangoterapia, te quería contar uh-huh. que hay otra terapia, podríamos llamarla casi contraria. Es decir, de la reflexoterapia también pasamos ahora a la recuperación o al entrenamiento básico deportivo. Polet fue futbolista, y él cuenta en su historia, fue futbolista en la zona, fue futbolista aficionado o seminal, pero él dice que le sirvió muchísimo el andar en los arrozales para reforzar el tren interior. Él fue portero, y dice que realmente él destacaba por la elasticidad en las piernas. ¿Por qué? Porque en el trabajo de los isquiotibiales, en la recuperación, por ejemplo, en las lesiones de los futbolistas, el 40% de las lesiones son los isquiotibiales. El hecho de ir andando sobre el fango lentamente va generando una recuperación básica después de una lesión o bien después de una larga temporada de inactividad para volver a tener ese entrenamiento básico. ¿Te imaginas tú, por ejemplo, a Rafa Nadal para recuperarse de sus problemas de rodilla o a Messi con estos problemas musculares que está teniendo últimamente andando en los arrozales?
Bueno, no me lo imagino porque probablemente le montarían un arrozal en algún sitio cubierto para que no le viéramos, pero en cualquier caso, es posible, o sea, no está lejos. Cuando hablamos en las salas de rehabilitación normales, habituales, de cualquier lesión ósea o muscular, normalmente tienen la parafina, que en definitiva no hace más esto que cubrir con calor justamente la zona afectada. Por lo tanto, el bar barro puede tener efectos similares porque también llega un momento que calienta toda la zona, ¿no?
Pero además con su idea de sibarita, Polet nos dice que es evidentemente más divertido hacer una recuperación en los arrozales que en el frío ambiente de un gimnasio de un club deportivo.
Ah, por supuesto. Vamos, en eso por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Oye, Adrián, ¿y Polet recibe mucha gente? ¿Recibe igual hombres que mujeres? ¿Hay aficionados a hacer esta terapia de todos los sexos?
no solo que recibe mucha gente y de ambos sexos, sino que le hemos preguntado a propósito de si la gente no puede ser un poco remisa por meterse en esa agua. Dice, uy, ¿y no habrá bichos? ¿Y qué hacen las mujeres? Pues se lo pregunté también. Y atención a la respuesta.
Vamos.
Hay bichos. Y yo enseguida les digo que sí, que hay bichos, pero sobre todo que no me los pisen porque me quedan pocos. Suena divertido, dice, ¿cómo van a haber bichos? Los pobres cuando oyen ruido se van todos, si es que hubiera alguno. O sea, que yo no recuerdo haber pisado nunca a ningún bicho. Y una cosa curiosa, si se queda alguien siempre es un hombre. O sea, yo me he dado cuenta que las mujeres son muchísimo más decididas que los hombres en este sentido.
Bueno, de eso yo ya no tenía ninguna duda. ¿Dónde va a parar? Estoy absolutamente de acuerdo en todo con Polet. En el medio ambiente, en el turismo sostenible y también en la apreciación de que las mujeres somos más decididas.
Polet recibe grupos empresariales también, de gente que viene a formar equipo o hacer equipo, porque incluso entrar en grupo, cogidos de la mano, por ejemplo, eso genera también un ambiente de solidaridad. Claro que si se trata de una empresa puede que haya alguien que pueda quiera tomarse venganza con algún jefe machacón.
Y lo tira al barro,
evidentemente, que también ha sucedido. Y para finalizar esta especie de referencias a Polet, aquel que vaya y a estar con Polet, que le pida, por favor, uno, que le muestre las artes de las redes de pesca antiguas, ¿sí? Okay. Y también le pregunte, Polet, ¿nos puedes hacer unos barquitos? Ahí lo dejo.
¿Con qué los hace?
Ay, lo tengo que decir.
Bueno, no, una, si no quieres,
lo hace,
no.
lo hace con unas hojas de un vegetal exclusivo del Delta.
Qué bien.
En 30 segundos ha montado un barquito, ese barquito cae al canal y yo creo que puede cruzar mares, porque
bueno,
es indestructible.
Pues, iremos a ver a Polet. Oye, muy rápidamente ya, Adrián, sí. ¿Dónde dormimos cuando vayamos a ver a Polet y dónde comemos?
Bueno, después de una introducción natural, yo creo que nos merecemos estar en un sitio en el que nos podamos recuperar y volver de algún modo a nuestra vida casi urbanita. Y por lo tanto, a media hora de allí, en la misma Tortosa, está el Parador Nacional de Tortosa. Muchos lo conocerán, yo lo recomiendo porque es un sitio además en donde uno puede llegar a la tarde y darse un verdadero festín de buenas sensaciones. El Parador de Tortosa, que es el castillo árabe que fue vigía y ahora genera unas maravillosas puestas de sol desde su balconada. Y voy a recomendar dos sitios para comer en el propio del Tebre, que el propio Polet además los ha recomendado. Uno es un bar de toda la vida, es uh-huh. decir, aquel en el que se maneja digamos elementos y materiales de temporada, pescado de allí, la huerta de allí, se llama Bar Nicanor. No es tan de Diseni, pero es de toda la vida y la verdad que se come fenomenalmente.
Muy
y otro
bien.
Un poquito más evolucionado, que se llama Mas de Prades, en donde son recomendables las ostras y los mejillones, y además es un sitio muy bonito para aprovechar la naturaleza.
Muy bien, pues Adrián, muchísimas gracias por toda esta información, por la arrozterapia, por presentarnos a Polet, que es un personaje que desde ahora mismo ya nos gusta muchísimo, y por, como todas las semanas, facilitarnos información que nos motiva para iniciar un viaje. Gracias por tu intervención, Adrián. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Un abrazo hasta la semana que viene.
Un beso, chao.
Adiós.